Vivimos abiertamente. Y si hay consecuencias de nuestros pecados, vivimos las consecuencias de nuestros pecados. Jovencitos, confiesen cosas que han hecho, salgan a la luz. Eso es un avivamiento. Quizás cosas que hicieron hace 4 o 5 años que sus papás nunca supieron, sáquenlas a la luz, vivan en la luz. Matrimonios, cosas que hicieron, sáquenlas a la luz, vivan en la luz, porque el pecado separa, trae separación. Y Daniel nos está hablando de guerra espiritual, está mandando este mensaje de que hay cosas que están pasando que no vemos, que están sucediendo, que Dios está guerreando y Él va a ganar la batalla. Nuestra posición es humillarnos, confesar nuestro pecado y dejar que sea Dios quien nos levante por medio de su gracia. Voy a repetir eso. En medio de la guerra espiritual, hermanos, que estamos en medio de guerra espiritual, nuestro, lo que nos toca a nosotros hacer no es empezar a decir, reprendo, no, eso no es lo que nos toca. Yo soy el guerrero espiritual, yo soy el que... No, eso no es lo que nos toca. Nos toca humillarnos, confesar nuestros pecados. Peleamos la soberbia de Satanás con humildad, no con más soberbia. Y cuando nos humillamos, le dejamos al Señor que cuando estemos humillados, cuando nos sentamos en Puerto Rico, decimos como un guiñapo, que no valemos nada. ¿Entiendes esa palabra guiñapo? Es como que no valemos nada. Cuando nos sentimos ahí, Dios nos va a tocar por medio de su gracia. Y nos vamos a sentir peor, pero después nos va a tocar nuevamente. Y vamos a sentir su gracia, su cercanía, su cuidado y su paz. ¿Cómo funciona el Evangelio? Es diferente a la mentalidad del ser humano. Pensamos que tenemos que esconder, manejar, tenemos que tratar de que todo el mundo piense que todo está bien, y Él dice, no, en humillación se encuentra la gloria. Y cuando te humilles, te voy a tocar. Porque no es que la humillación traiga a Dios, es que vemos quién es Dios y ahí nos humillamos. Si no nos hemos humillado es porque no hemos visto quién es Dios. Hemos visto algo que es falso, que no es Él. Porque no queda solamente nada cuando vemos a Dios que doblegar nuestras rodillas y humillarnos. Hermanos, estamos en una batalla espiritual. Efesios capítulo 6 nos lo dice. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Y no es casualidad que Daniel 10 está después de Daniel 9, donde en Daniel 9 vemos esta confesión por toda la sociedad judía y por su vida, y vemos ahora que Dios llama a Daniel a confiar en Dios en medio de una batalla espiritual por medio de más confesión. Daniel confesó, ¿qué te va a tocar ahora hacer otra vez? Confesar más. Ir más profundo. No celebrar, pero ir más profundo. Hermanos, nada le da más lugar al enemigo en tu vida que guardar tu pecado. Voy a repetir eso. Tú no le das mayor victoria al enemigo que cuando guardas tu pecado, que cuando lo ocultas. Eso nos aísla, nos endurece y Satanás gana. Efesios, que habla acerca de la lucha espiritual, en Efesios capítulo 4 habla de la unidad en el espíritu que se crea por medio de vivir en comunidad y no hacer pecados que nos separan. Y hermanos, cuando escondemos nuestras faltas, creamos separación. El problema es, hermanos, que no estamos tan conscientes de cuán santo es Dios. Yo le animo, si usted no ha hecho eso, que lea los libros de R.C. Sproul, de la santidad de Dios, o de Jerry Bridges, En búsqueda de la santidad, para que puedan tener un poquito mejor sentido de qué tan santo es Dios. Qué tan perfecto, qué tan diferente de nosotros. Y eso, cuando vemos eso, hermanos, y un pecado sale a reducir, no tenemos que pensar, no es tan malo, es que la circunstancia, es que fue, no, lo confesamos. Lo decimos, nos humillamos. Si vemos algo que está teniendo un efecto nocivo en nosotros o en nuestra familia, lo arrancamos de raíz. No estamos pensando en libertades cristianas, ¿qué está sucediendo? No, esto me lo permite. No. Lo quitamos, lo separamos, porque queremos batallar espiritualmente. En esta semana le pregunté a Joey, si me consideraba que yo era un fan de los deportes. Y me dijo que no. Hermanos, eso era inimaginable hace 10 años atrás. Inimaginable. Yo vivía para los deportes hasta un día que por la gracia del Señor me di cuenta. Y no estoy diciendo, a veces no nos damos cuenta. Era algo que me estaba matando espiritualmente. Yo venía aquí más que para decirle a Luis Betancourt que los Cowboys eran mejor que los Redskins. ¿Qué importan los Cowboys? ¿Qué importa el América? ¿Qué importa el Mundial? ¿Qué importa el Mundial de Béisbol? ¿Qué importa los Capitanes? ¿Qué importa los Piratas? ¿Qué importa los Cremas de Guatemala o los Morados de Costa Rica? ¿Qué importan? Y no estoy diciendo que no es malo ver deportes, pero para mí era un ídolo que me estaba quitando todo mi gozo, porque lo único que quería era hacer eso, lo tenía que quitar. No es pecado ver deporte, hermano. No digan, José lo dice que es pecado ver deporte. Para José lo Mercado era pecado ver deporte. Morimos, lo quitamos, lo removemos. Y quizás mañana encuentro otra cosa que tengo que remover que no me he dado cuenta. La voy a quitar. Porque nuestra lucha espiritual es en arrepentimiento. Y es en sumisión y compromiso a nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a leer Daniel 10. Y vamos a ver esta guerra espiritual, donde sabemos quién va a ganar. Y por eso nos humillamos delante del Señor. Esta es la palabra de nuestro Señor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Beltasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré. Y aquí había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaban fuerzas. Y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dio estas palabras, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de sus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volvió mi rostro a tierra y enmudecí. Y aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dijo, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios y este texto ha sido muchas veces utilizado para presentar como que hay esta batalla espiritual y hay que encontrar cuál es el príncipe de Persia, cuál es el príncipe de Grecia, hay que encontrar cuál es el príncipe de Gettysburg y atar al príncipe de Gettysburg porque está en dominio del área. Y no creo que esto es lo que claramente enseña este texto. Este texto enseña claramente que aquellos que se humillan, Dios protege. Aquellos que se humillan, Dios protege de una lucha que no vemos, que es, pudiéramos decir, intergaláctica. Los cosmos están luchando, pero Dios protege. Daniel no estaba, ni sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios lo estaba protegiendo. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo Daniel? Humildemente humillándose. Hermanos, la postura de todo creyente que quiere ganar la guerra espiritual es una de humildad. Es una de estar constantemente reflejando sus corazones, viendo en qué áreas puede haber crecimiento, cómo se están apartando de cosas que son la palabra del Señor y dejando que mentiras entren a su corazón. Nuestras vidas son constante humildad, que estamos reflexionando cómo batallar espiritualmente, alineándonos a lo que es verdad. ¿Están conmigo? Entonces, no es atar, no es reprender, no es buscar cuál es el príncipe de Washington D.C., no es buscar si hay un demonio en la Casa Blanca, no es buscar si hay algo en el Capitolio, debajo del monumento de Lincoln, o cosas así por el estilo, hermanos. Nuestro llamado, claramente en este texto, es reflejar la posición de Daniel de humildad y permitir que Dios nos toque. Ponernos en la posición de quebrantados, porque Dios no rechaza al quebrantado. Dios rechaza al soberbio. Pero al quebrantado, Él no ha de rechazar. Oh, hermanos, si creemos lo contrario, creemos que si nos portamos bien, si somos los grandes guerreros, vamos a tener victoria. Y el texto lo que pone es todo lo contrario. Al quebrantado, Él va a proteger. Al que se siente que no tiene fuerzas. Al que cuando ve la gloria de aquel que es como el Hijo del Hombre, dice, yo no puedo. Al que se queda sin fuerzas. Cuando ve la gloria del Señor. O el mundo, hermanos, en el libro de Daniel estamos viendo profecías del fin del mundo. Y el fin del mundo nos debe recordar, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. Pero eso nos tiene que recordar lo que el texto dice. Él está batallando por nosotros. Y en la cruz, Él ya ganó la victoria. Estas batallas fueron antes de la cruz. En la cruz, Él ya tomó dominio sobre el mundo. Todos los príncipes de las tinieblas han sido derrotados. Y estamos esperando ese momento final donde el reino será consumado por aquello que Cristo ha hecho. ¿Qué nos toca? Esperar humildemente. En una posición donde nuestros corazones están constantemente diciendo, Señor, ¿qué tengo que entregarte? ¿Qué área de mi corazón quieres tú más profundamente hacer? Oh, hermanos, mientras, esto es como contrario, mientras más crecemos en santidad, no en fariseísmo, mientras más crecemos en santidad, no en fariseísmo, mientras más crecemos en santidad, que eso quiere decir que nos acercamos más a la santidad de Dios, más conscientes debemos estar de nuestra pecaminosidad. Es como que contrario a lo que uno pensaría. Quizás estamos más avanzados en las formas externas que servimos a Dios y todo el mundo pensaría que somos más santos, pero estamos más conscientes de nuestra pecaminosidad porque estamos más cerca de aquello que es completamente santo. Y es como contrario a lo que pensaríamos. Si trato de arreglar un par de cositas, voy a estar bien. No, hermanos, mientras más nos metemos o profundizamos en el Señor, pudiera ser bien deprimente, hermanos. Pudiera ser bien intimidante, pero gloria al Señor por el Evangelio. Veo algo, Cristo lo resolvió en la cruz. Veo esto, Cristo lo resolvió en la cruz. Y nos inclinamos humildemente porque sabemos que eso nos va a hacer más a la imagen de aquel al cual debemos de padecernos. Hermanos, lo único que puede darnos paz no es esconder nuestro pecado, es que Dios nos toque, que Él esté cerca de nosotros. Y comienza conscientes de qué tan santo es Dios y que solo nos acercamos cuando reconocemos los pecadores que somos. Es que parece que es contrario a lo que debería ser. Pensamos, tengo que arreglarme para acercarme a Dios. Y todo texto bíblico nos dice, mientras más reconocemos nuestra pecaminosidad, más cercanos estamos del Señor. Así que hermanos, en la guerra espiritual necesitamos ser tocados por Dios. Vamos a ser quebrantados, pero vamos a ser consolados. En la guerra espiritual, hermanos, Pareciera, ok, Señor, ¿cómo vas a usar a mí como guerrero? No, quebrántate, rómpete. Pero yo te voy a consolar, yo te voy a proteger. Punto número uno, hermano, necesitamos revelación divina, necesitamos revelación divina. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Ciro es el rey que envía a la gente que estaba en Babilonia, a los creyentes que estaban en Babilonia, por medio de Esdras y Nehemías. Si quieren, en su tiempo libre, lean el libro de Esdras, lean el libro de Nehemías, que es el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén, donde construyen el segundo templo. Y este hombre, que era pagano, Dios lo usa para restaurar la adoración en el templo. Pero Daniel se queda en Babilonia. No le toca regresar. Y algo que vemos aquí, hermanos, es que Dios le está dando un mensaje que fue revelado y Belsasar, Daniel dice, el mensaje era verdadero. Él no duda. Él no dice quizás. Si Dios da un mensaje, lo creemos, hermanos. No lo ponemos en duda. Si Dios dice que va a regresar por su iglesia, no lo dudamos, hermanos. Él va a volver. Sabemos y creemos lo que Él nos dice. Y creemos lo que Dios revela. 70 años era el pueblo de Israel durante el exilio. No sabemos cuántos años, pero sabemos que Él vendrá y ha de salvarnos. Y lo que sucede es, hermanos, cuando recibimos un mensaje de Dios, respondemos adecuadamente. Tenemos que alinear nuestra vida de acuerdo al mensaje. Y vamos a ver que eso es lo que va a hacer Daniel. Él recibió un mensaje de Dios, lo creyó, le dijo, va a haber un gran conflicto. Y Daniel dijo, no, eso no es. No, hermanos, creemos que ahora estamos en medio de un gran conflicto. Creemos que estamos en medio de guerra espiritual. Y la gente que vive en guerra, hermanos, no viven así como con la bayoneta así, tirado para atrás ahí. No, la gente que está en guerra está. Mire, en Corea del Norte y Corea del Sur, en la división que hay, esa gente nunca estuvieron en guerra. Nunca hubo un conflicto. Y usted acérquese allí, está toda esa gente ahí lista. Esa gente está en lista. Pero no se han tirado un tiro, yo no sé desde hace cuánto. No ha habido un conflicto desde yo no sé hace cuánto, pero ellos están listos. Y nosotros creemos que no estamos en guerra. No le creemos a Dios, que nos dice que estamos en guerra. Hay una guerra espiritual sucediendo. Y nuestra tarea es humildad. Es arrepentimiento. Es confiar en el Evangelio por medio de buscar ser formas, ser más como Cristo, hermanos. Y la única forma de ser más como Cristo es mortificando el pecado que está en medio de nosotros. Para que la imagen del Señor sea puesta en nosotros. Así que, hermanos, creemos que estamos en guerra. Y vivimos humildemente, negando toda filosofía humana. Hermanos, más que nunca, escúchenme bien esto. Esto se lo está hablando el corazón de un pastor. Más que nunca, no permitamos que cosas que parecen lógicas sean las que guíen nuestras familias y nuestra iglesia. Que toda filosofía que utilicemos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestra crianza, para el trabajo, para la iglesia, no sean cosas que parecen lógicas, son cosas que salgan de la palabra del Señor. No es que yo pienso, yo creo. Más que nunca la guerra espiritual es en la humildad de reconocer que lo que tiene que permitir guiar nuestras vidas es la palabra del Señor. Daniel dijo, una revelación, voy a responder a ella. Tenemos la revelación, hermanos. Pero hemos permitido que muchas cosas nos guíen y permitimos que Satanás tenga victoria sobre nosotros, nuestras familias, nuestras mentes, lo que somos, porque no creemos la palabra del Señor. Así que, hermanos, la guerra espiritual, necesitamos ser tocados por Dios. Tenemos que creer la revelación divina. Punto número dos, necesitamos humildad de confesión, de dependencia en el Señor. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar dedicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Básicamente, Daniel hizo un ayuno de 3 semanas. ¿Y qué era un ayuno en el tiempo del Antiguo Testamento? Era uno restringirse de aspectos físicos para buscar más profundamente a la persona de Dios y usualmente estaba atado con el entendimiento de pecaminosidad. Estaban restringiendo aspectos de placer para matar placeres pecaminosos. Estaban muriendo a ellos. Estaban sacando 3 semanas buscando su corazón. ¿Quién? El profeta de Dios, el hombre más santo de la tierra, 3 semanas. Y a veces pasan 20 minutos y nosotros, ya estoy libre. El hombre más santo de la tierra, 3 semanas, buscando su corazón, cultivando un aspecto de arrepentimiento. Y le voy a decir algo, hermanos, yo entiendo que Dios está haciendo algo con su iglesia global y está haciendo algo en medio de nosotros. Es evidente que Dios está hablando a muchas vidas. Es evidente que Dios está haciendo algo. Hay una sensibilidad en muchos. Y cuando eso sucede, o te montas en el tren del arrepentimiento, o te vas a endurecer. No hay otra alternativa. Cuando Dios está visiblemente actuando, y eso sucede en momentos, el Espíritu de Dios se mueve de un lado para el otro, no nos dice. Pero cuando está sucediendo eso, nos endurecemos. Mi oración es que nadie aquí permanezca endurecido hasta el día del juicio final. Sino que abran sus corazones, abrimos nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo yo comencé el servicio? Abriendo mi corazón, diciendo, esto ha sido lo que ha pasado esta semana. Porque creo que Dios nos está llamando a eso. A ser más reales, si no me gusta usar esa palabra, pero entender realmente lo que está pasando en nuestros corazones, hermanos. Y yo pienso que nuestra iglesia está en medio de una guerra espiritual donde hemos estado empujando contra el pecado y el diablo no va a querer eso, hermanos. Y déjeme decirle, le voy a decir algo, van a haber más conflicto entre los matrimonios. Yo no tengo duda de eso. Va a haber más, la gente va a estar más tochi porque el diablo va a querer utilizar eso. Pero no le echamos la culpa al diablo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Hombres, sean los primeros en pedir perdón. Sean los primeros a arrepentirse. Damas, cuando estén medias así, que las hormonas estén, arrepiéntense. Busquen la unidad porque en medio de la guerra espiritual, el diablo nos quiere llevar enredado. Busquen amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros. Si él está difícil, ámalo. Si ella está tochi, abrázala. No digas, ay, bendita esta mujer. Nos servimos porque estamos en medio de guerra espiritual, hermanos. Y si ves algo varias veces, Daniel el profeta aquí dice, estoy cansado. Hermanos, como pastor, llevamos meses empujando contra el pecado. Es cansón. Así que oren por su pastor. Porque es guerra espiritual. Es guerra espiritual. No estamos creados para eso. Hay momentos que la iglesia es como, hay momentos de pelear contra el pecado y estamos en ese momento. Vamos todos a unirnos a pelear contra el pecado. Vamos a mirar adentro y decir, y no por encimita, ok, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué cosas están en mi corazón? Pasemos semanas buscando qué hay en nuestros corazones y no nos sintamos, ay Dios mío, ya llevo una semana viendo pecado. No, 3 semanas estuvo Daniel, el hombre más santo de la tierra. Buscamos crecer, oh hermanos, porque hay gracia y misericordia en el perdón del Señor. Bregar con el pecado, hermano, es complicado, es messy, es sucio. Pero batallamos espiritualmente, humildemente, y lo hacemos confesando de una forma clara. No nos molestamos si alguien nos apunta a un área que es claramente pecado en la vida de uno. Eso no nos hace sentir mal. Hermano, si en algún momento yo hago una corrección o hago algo desde el púlpito que usted piensa que es injusto, venga, pero venga en amor. De la misma forma que yo tengo que traer correcciones en amor. La batalla espiritual no es tratar de poner mi pecado bonito, confiéselo bíblicamente, dígalo, soy egoísta, soy lujurioso, soy un mentiroso, engaño, iracundo. Estaba hablando esta semana con un pastor y él fue muy humilde y me está diciendo, tengo mucho estrés. Yo dije, ¿te puedo apuntar algo? Me dijo, sí. Yo dije, el estrés es algo externo que no podemos arrepentirnos. La ansiedad es un pecado que ve a cosas externas y responde no confiando a Dios. De eso podemos arrepentirnos. Y podemos ir a la palabra y buscar textos que dicen que no estemos ansiosos por nada. El texto nunca te dice, no tengas estrés. El texto te dice, no estemos ansiosos por nada, sino que con peticiones pidamos al Señor por ellas. Y podemos arrepentirnos de las mismas. Hablamos lenguaje bíblico, porque nos hemos creado, hermanos, todas las cosas que nos dice el mundo y no batallamos contra el pecado, sino que simplemente jugamos a la terapia. Creo que es un tiempo, hermanos, de introspección. Y eso me incluye a mí. Es difícil en ocasiones mirar hacia atrás y tener que organizar tu vida y decir, wow, aquí me desvié un poco. Tengo que volver a desviarme para acá. Hace unas semanas fuimos a un lugar de una universidad de Yahweh y yo me desvié. Tuve que arrepentirme. Y no quiere decir que él no pueda ir a esa institución, pero mis motivaciones de mi corazón se volvieron que no eran algo de glorificar a Dios. No es, el reino no se volvió primero, la institución se volvió primero. Los logros se lograron primero. Un lugar donde pareciera que él pudiera fit in, como que ser un lugar como que sería bueno para su personalidad. Eso se volvió primero que el reino, ¿no, hermanos? El reino tiene que ser primero en todas las decisiones. Tengo que arrepentirme de mi pecado. No puedo tomarlo livianamente. Algo así. Una visita a universidad. Me prometieron Villas y Castilla. Y en un momento mi corazón se va detrás de eso. Fabricamos ídolos. Y puedo desenfocar toda mi vida en un momento. No, entonces cancelamos este viaje, no tenemos que ir a servir a este lugar, movemos las cosas, el verano lo organizamos para que... No, hermanos, vivimos para el reino. Cada miembro de nuestra familia está en un momento de introspección. Esta semana yo hice un comentario acerca de un profesor que estaba diciendo, un profesor de tiene un doctorado en aspectos de electrónicas, de cosas electrónicas, y dice que de verdad que cada vez más y más y más, la data secular dice que darle un celular a un muchacho menor de 18 años le estás haciendo daño al muchacho. Yo comenté sobre eso y una persona me escribió por privado y me dice, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Pero la escuela me dice que tienen que tener uno para hacer ciertas... Estamos hablando de un muchacho como séptimo, octavo grado. La escuela me dice que tiene que tener uno para poder participar en las actividades de las escuelas. ¿Qué usted haría? Yo le dije, bueno, yo hablaría seriamente con la escuela y le dijera que por convicciones que tengo no participaría de eso. O si no, pues busco otra institución, otra forma de poder educar a mi hijo. Si no pueden acomodar, la institución no puede hacer acomodar mis pedidos de como padre. Y ella me responde y me dice, bueno, es que es difícil buscar otra escuela. Ella lo que quería es que yo le dijera, está bien que le deje el celular. Eso es lo que ella quería que yo dijera. Y muchas veces buscamos eso. En vez de buscar, no estoy diciendo que tener celular, no, estoy diciendo áreas de nuestra vida, buscamos la persona que nos diga lo que queremos escuchar en lugar de batallar espiritualmente y decir, ¿cómo puedo ser más como Cristo? Dime lo que puedo hacer, dime hasta dónde no peco, en lugar de decir, ¿qué tengo que hacer para ser más como Jesús? ¿Cómo puedo morir más? Eso es verdadera batalla espiritual. Mira lo que dice Miguel Núñez. Tenemos más necesidad de arrepentimiento que de terapia psicológica. Más necesidad de perdonar que de culpar. Más necesidad de humillarnos que de justificarnos. Oh, hermanos, luchemos la batalla espiritual. Seamos humildes. Pastoralmente, muchas veces escucho este tipo de confesión. Sí, pero... En lugar de decir, pequé. Ten misericordia de mi Dios. Hermanos, la queja espiritual, necesitamos ser tocados por Dios. Ahora vamos a ver esta parte. Dios nos quiere tocar, pero antes de tocarnos necesitamos una visión de su gloria. Hermanos, no vamos a poder sobrevivir la queja espiritual si no nos humillamos y eso nos permite ver la gloria de Cristo. Verso 4. Y el día 24 del primer mes estaba yo junto a la orilla del río, es decir, el Tigris. Alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran temor, terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerza. Mi rostro se desmudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Oh, hermanos, necesitamos ver la gloria del Señor. En la Biblia, tú buscas cómo gente fueron transformadas, vieron la gloria de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera de ser transformado. No es diciendo, voy a tomar este curso. No es diciendo, voy a leer este libro. No es diciendo, voy a hacer estas amistades. Es viendo la gloria de Cristo, hermanos. Abraham dejó todo, se fue de Ur de los Caldeos. Moisés vio la espalda del Señor, la zarza ardiente. Saulo, persiguiendo a Cristo, vio la gloria del Señor, cambió de dirección constantemente. Daniel ve la gloria del Señor, es cambiado. Isaías, lo único que nos va a transformar, hermanos, no es jugando a ser bueno, es viendo a aquel que es realmente bueno, Jesús. Y eso es lo que Daniel ve. Y es interesante, otros ven, y no lo ven y salen cogiendo. Él es tan glorioso que ni viéndolo es temible. Dios, Cristo es tan glorioso, y esto es una visión de Cristo, hermanos, pre-encarnación. Y Él es tan glorioso que algunos no lo ven y salen cogiendo. Lo mismo pasó con Saulo, los que estaban con Saulo no lo vieron, llenos de terror. Y nosotros actuamos como si Él fuera Chuito, el amigo de nosotros. Casuales. Sabemos que hay áreas de nuestra vida que están en contra de la palabra del Señor y las ignoramos. Las ponemos al lado. Escuchamos exhortaciones bíblicas semana tras semana, las ponemos a un lado, las ignoramos. No estoy diciendo de gente que me dice en preferencia, exhortaciones bíblicas. Yo leí un estudio que decía, personas que no interactúan con la Biblia más de 4 veces a la semana no van a cambiar. No van a cambiar. Van a ser iguales. Ponemos un podcast, creemos que ponerse 91.9 y no buscamos la gloria del Señor. No creemos que podemos ser transformados. No tenemos hambre de Él. Porque jugamos a ser buenos y no a ser transformados por la gloria de Dios. Oh, hermanos, que deseemos con todo nuestro corazón ver aquello que es más glorioso. Cualquier cosa que deseemos, Cristo es más glorioso. Cristo es mejor. Así que la guerra espiritual, hermanos, necesitamos ser tocados por Dios. Vamos a ser quebrantados, pero consolados. Así que Dios nos tiene que tocar. Necesitamos que Dios nos toque. Y vamos a ver 3 veces que Él es tocado y aspectos que muestran qué sucede cuando Dios nos toca. Hermanos, cuando estamos en ese lugar, que hemos visto la gloria del Señor, Isaías dijo, estoy como muerto. No tenemos en ningún lugar, no tenemos esperanza. La única esperanza en ese momento, si tú tienes una visión de la gloria de Dios, la única esperanza es que Él te tenga misericordia. Porque hay 2 opciones, o que Él te consuma o que te tenga misericordia. Y en ese momento, when you're undone, estás hecho nada, porque sabes que hay algo superior a ti, tienes 2 opciones. Y esperemos que la opción que Dios muestre hacia ti es porque has sido humilde, que es que te va a tocar. Verso 10, entonces aquí una mano me tocó, me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dio estas palabras me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. La causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda. Ya que yo había visto, había sido dejado allí con los reyes de Persia, y aquí para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Porque la visión es para mí, para días aún lejanos. Estoy hoy que no puedo leer. Cuando hablo conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Verso 10. ¿Qué es lo importante aquí? Dios toca, Cristo toca a Daniel. Eso es lo importante del texto. No es que Daniel ahora se tiene que poner a guerrear. No, él estaba haciendo la queja. Gabriel se quedó haciendo la queja. Él vino a tocar a Daniel. Y mira lo que este hombre que está confesando su pecado, que está teniendo 3 semanas de humillación, lo que recibe del Señor, estimado. Oh, hermanos, ¿qué palabras más dulces podemos recibir? De que somos estimados por Dios. ¿Cómo el sucio puede ser estimado por Dios? Por medio de Cristo, hermanos. Que Dios, no, cuando usted lea en las epístolas, amados, ¡wow! Somos estimados, somos amados, a pesar de nuestra suciedad. Por eso no nos intimida nuestra suciedad, nos anima, nos da ganas de darle más gloria al Señor, porque a pesar de eso, Él nos ama. Tú tienes que ver, para que el Evangelio sea glorioso, tenemos que entender cuán bajos somos. Porque si no, vamos a pensar, claro que Dios me va a salvar a mí. ¿Cómo no me va a salvar a mí? Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Soy lo mejor que Dios pudo haber traído al reino. Pero si nos vemos así, como lo más bajo, cuando Él nos toca, ¡wow! ¿Cómo es que Él me toca? Y lo pone de pie. Él está humillado y lo pone en pie. Eso es una posición de honra, hermanos. Él es el que nos da la honra. Nosotros nos humillamos. Él es el que dice, te voy a honrar. Pero tratamos de honrarnos escondiendo nuestro pecado. Queremos la honra de este grupo aquí en lugar de la honra del Señor. Queremos presentarnos de cierta forma porque queremos la honra de los que están aquí, no la honra de Dios. Él es el que nos levanta, hermanos. Nos humillamos. Y algo que es importante aquí, Él lo estima, lo pone de pie, pero le dice algo, entiende lo que te voy a decir, hermanos. Oh, hermanos, más nos vale que entendamos lo que Él nos dice, que tomamos considerar su palabra, que no tratamos de nosotros alinear nuestras vidas con nuestras filosofías, que no tratamos de nosotros justificar acciones, sino que entendemos su palabra. Si Él nos toca es para que nos sometamos a Él. Cuando somos tocados, somos sometidos. El verso 12, porque desde el primer día en que tú te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Es como que, o sea, que tú quieres decir que ayuné 3 semanas para... Pero el parte del propósito era que Él estuviese humillado 3 semanas. Parte del propósito era algo que estaba haciendo en Daniel. Oh, hermanos, a veces tenemos que buscar a Dios hasta que Él decide tocarnos. Y no es que nosotros creamos eso, es que nos humillamos hasta que Él diga, ok, te voy a dejar saber que estoy contigo. Creemos que Él está con nosotros, pero nos humillamos hasta que Él decida. Hasta que entendemos que Él ha trabajado con nosotros. Hermanos, esto es una verdad que siempre va a funcionar. Dios escucha al humilde, resiste al soberbio. Eso es una ecuación bíblica que nunca va a cambiar. Y tenemos que entender que debemos de vivir en un acto de humildad, abrazando el Evangelio que muestre humildad. Cuando sabemos que el Evangelio es la verdad, abrazamos la situación de saber somos pecadores, pero tenemos gracia redentora. Y Dios le dice, estoy contigo. No estás solo. Lo conforta. Y tiene como uno que aboga por él. En medio de la guerra espiritual, tiene alguien que está luchando por él. Hermano, ¿Qué paz debe traernos eso? En medio de todo lo que está pasando, de potestades, de demonios, si tú eres de los que Dios está a su favor, Él te va a proteger. Él te va a proteger. Pero nos sometemos a Él, hermanos, porque la guerra es real y no estamos coqueteando con el mundo. Peleamos. ¿Cómo peleamos? En confesión, en oración, en devoción, en entrega a nuestro Dios. Necesitamos ser tocados por Dios, hermanos. Necesitamos ser purificados por Dios. Verso 16. Y aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión, Me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerza. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Es interesante que él ve a este que es, dice, uno semejante al hombre. Dice, aquí uno semejante a un hombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En ese momento no había la visión de que Cristo se iba a encarnar. Y eso debe ser para Daniel como que está pasando aquí. Yo sé que lo que estoy experimentando es divino, pero ¿cómo es que uno semejante a un hombre es lo que lo está haciendo? Nosotros sabemos. Es Cristo que tomó forma de hombre para realmente tocarnos, para estar en medio de nosotros. Oh, hermanos, Jesús está aquí para tocarnos. Lo que tenemos que hacer es decir finalmente, Señor, yo quiero humillarme, yo quiero entregar mi corazón. Esta área de mi vida te la quiero entregar. No quiero pelear más contigo. No quiero estar más resistiéndote. Quiero que tú estés conmigo porque tú te hiciste hombre. Y dice que tocó mis labios. Esto es un acto de purificación. ¿De dónde vemos eso? En Isaías, cuando toca con carbones encendidos los labios de Isaías. E Isaías dice, yo soy de labios impuros. Hermanos, la boca es de lo más impuro. No solamente porque hay saliva y hay cosas, es porque salen todas las mentiras, todas las cosas que decimos, toda la falta de humildad sale de nuestra boca. Y lo que va a purificar es lo que decimos, hermanos. Nuestras palabras cuentan, cada una de ellas son importantes. Y las alineamos a las Escrituras. Lo primero que le purifica al profeta de Dios es su boca. Porque queremos que nuestras palabras sean alineadas con la palabra de Dios. Y mira lo que trae su confesión. Trae dolor, trae vergüenza. Es una actitud que todo aquel que ha experimentado la gracia de Dios debe tener. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar como uno como mi Señor? ¿Cómo puedo yo estar delante de ti? Oh, hermano, esa debe ser nuestra actitud cada domingo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser yo, inmundo de labios, que tú me toques? Es venir asombrados de que Dios esté en medio de nosotros, hermanos. No venimos a una reunión motivacional. Venimos a que Dios esté en medio de nosotros y nos toques. Y debemos de venir asombrados, incrédulos. ¿Cómo es posible? Todo lo que pasó esta semana, me puse a pelear con la esposa, me puse a sacarle el dedo a uno en la carretera. Me molesté. Hice aquello, hice esto. ¿Cómo es posible que Él se acerque a mí? Oh, hermano, esa debe ser nuestra actitud. Lo que pasa es que suprimimos nuestros pecados y no confesamos. Seguimos diciendo, no, es que ese hombre estaba guiando mal. No, es que esto, otro. Justificamos y no venimos asombrados por el Evangelio. Y la realidad de que no somos tan inocentes como pensábamos. Este segundo toque de Dios lo lleva a completamente humillarse. Imagínense ustedes, él pasó 3 semanas buscando a Dios y cuando Dios lo toca, ¿qué hace? Se humilla más. En verdad que es contrario a todo lo que pensamos muchas veces. Pensamos que nos leímos un librito de Piper y estamos en avivamiento. En lugar de vivir en vidas completamente de sometimiento a nuestro Señor. Y el tercer toque es, hermanos, es que necesitamos todos ser tocados por Dios para tener paz. Es interesante, vean el proceso del texto. Lo último que sucede en este texto es lo que todos queremos, paz. El problema es que buscamos paz manejando situaciones, escondiendo nuestro pecado, tratando de poner las cosas en los lugares, todo está bajo control y no vamos a tener paz así vamos a estar más ansiosos, hermanos. Como vamos a tener paz es permitiendo que Dios nos humille a lo sumo y estamos tan humillados que lo único que nos queda es decir, Él me ama. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado como contra esta fuerza, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es, aunque estemos débiles, aunque pareciera que el príncipe de Persia está avanzando, aunque pareciera que el príncipe de Grecia está avanzando, aunque parezca que Putin, el ruso, el chino, lo que sea, el gobernante que sea, que si en México hay que esto, que si esto, que si la frontera, que si aquello otro, y vivimos todo el tiempo, hermanos, él nos va a proteger. Él nos va a proteger. Él está batallando contra los demonios. Él está batallando contra las potestades. Él está ganando y él ya ganó. El Nuevo Testamento nos dice que luego de la cruz vimos a uno caer como una estrella. Él ya ha sido derrotado y va a ser echado a un lago de fuego. Así que confiamos, hermanos, y nos ponemos en la posición. Tócame, Señor. Tócame nuevamente. Tócame. No dejes de tocarme. Por más que tú seas, no dejes de tocarme, Señor. Tócame nuevamente. No solamente que me tocaste hace 20 años. Me acuerdo aquella vez que me tocaste. No, sigue tocándome, Señor. Sigue tocándome. Voy a seguir humillándome. No he sentido que me has tocado por semanas. Me voy a humillar, Señor. Tócame. Tócame. Tócame, Señor. Porque necesito tu paz. No es manejar nuestras vidas, es que necesitamos al Señor. Es que sin Él, ¿qué somos? No somos nada. Yo necesito hoy que el Señor me toque. Recobrar fuerzas, que el Señor nos toque. Oh, hermanos, venid a mí, los que están trabajados y cansados. Yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para nuestras almas. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Por qué no tenemos descanso? Porque no somos mansos y humildes, somos orgullosos. Y yo espero que ustedes vean que yo no me estoy inventando esto de que José lo está ahora hablando de la confesión. Yo quiero que ustedes vean que eso es lo que sucedió en este texto. Él se humilló. Él ayunó y se restringió de placeres. Eso bíblicamente significa que estaba derramando su alma y humillándose delante del Señor. Él fue tocado por Dios en los labios. Eso quiere decir que Dios lo estaba purificando porque él era impío. El hombre más santo de la tierra. Y nosotros pensamos que podemos pasar semanas y semanas y semanas y semanas sin haber confesado un pecado. Sin haber llorado delante de nuestro Señor por nuestra iniquidad. Señor, ten misericordia de mi alma. Apiádate de mí, Señor. Que soy hombre, pecador, impío, que merezco tu ira. Tócame, Señor. Y tócanos a nosotros, Señor. Que esta cena del Señor que tomemos no sea un acto más, sino sea la realidad de rendirnos delante de ti, Señor, y asombrarnos que tú nos invitas a tu mesa. Oremos. Pueden ir diciendo a los niños que puedan pasando. Señor, realmente tú eres misericordioso. Toca a este pecador. Hay un avivamiento en nuestras vidas, Señor. Si Daniel creyó la palabra del Señor y se humilló, llévanos a humillarnos, Señor. No como un acto religioso, sino como un acto de quebrantamiento. Revélanos. Como dice el salmista, muéstrame si hay camino de maldad, Señor. Te confesamos aquellos pecados que hasta que nos son ocultos a nosotros, Señor. Pero lo hacemos con la esperanza del Evangelio. Sabiendo que tú has de tocarnos porque ya viniste al mundo a tocarnos y nos diste de tu Espíritu Santo. No lo hacemos sin esperanza. Nuestra humillación no fuerza tu brazo a tocarnos. Nuestra humillación es una respuesta en confianza porque sabemos que en Cristo ya nos has tocado. No es que estamos ganando tu favor, es que ya sabemos que tenemos tu favor. Y oro, Señor, si hay personas aquí que no te conocen, que no han experimentado tu toque, que tú abras sus corazones para que vean la condición de su alma y que puedan responder en arrepentimiento a ti diciendo: yo confío en Cristo como lo único que puede perdonar mi pecado. Y yo oro, Señor, si en medio de nosotros hay algún creyente que ha estado endurecido por una temporada larga de su vida, que tú en tu misericordia lo toques para que sus corazones, nuestros corazones, sean ablandados. Oramos por el avivamiento. Comienza en nuestros corazones, Señor, para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.